Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
La una de la tarde, casi ocho minutos, escuchas Mediodía en COPE Zamora y lo primero que hacemos en este bloque es hablar con Ángel García. Hola Ángel, ¿qué tal de nuevo?
Hola Juanma, muy buenas amigo.
¿Qué más cosas para las 2 y 20, para el informativo?
Hablaremos de, bueno, un tema que ya lleva siendo recurrente en los últimos meses, que es el cierre de facto de algunos cuarteles de la Guardia Civil en la provincia. Recordarás, Juanma, que de cara al verano se puso en marcha ese programa piloto en la provincia de Zamora, por el cual se cerraban cuarteles pues casi toda la semana, se dejaban abiertos una vez, un día a la semana, y decía el subdelegado del gobierno que era para que los agentes que estaban en los cuarteles, que muchas veces recibían pocas visitas, pocas denuncias, se destinasen a hacer trabajo de calle, que es más efectivo y más eficaz. Entonces, claro, hubo quien dijo, bueno, ¿y por qué no contratamos más guardias civiles? Y así siguen abiertos los cuarteles y hay más gente en la calle. No hay que andar trampeando, ¿no?, con el tema de los de los números de agentes. Bueno, pues al parecer esta semana se está ya elaborando el informe de conclusiones, a ver cómo ha ido el programa piloto, y la semana que viene la subdelegación del gobierno dará ese informe para ver si finalmente se cierran de facto los cuarteles, se quedan abiertos pues un día a la semana, X horas, 2-3 horas a la semana, y ya está. Y lo demás, pues los agentes a estar en los pueblos, ¿no?, que es donde también tienen que estar. Pero claro, pues al final es lo que estamos diciendo, vestir a un santo para desvestir a otro y dejar sin servicio a los habitantes de los pueblos, que muchas veces no van, Juanma, si van poco. Pero el hecho de saber que está abierto un cuartel de la Guardia Civil ya da tranquilidad, vamos, creo yo. Independientemente de que luego vayas o no pongas o no vayas a poner ninguna denuncia, ¿no?
Es que esto de las estadísticas es perverso. Claro. Porque es muy perverso. Porque, mira, vamos a hablar como si fuesen lo mismo. Un cuartel de la Guardia Civil y una farmacia. Como si fueran lo mismo. Vale, a lo mejor una persona, una oficina de farmacia, que les llaman así, que está en un pueblín, pues bueno, que antes tenía 400 habitantes y ahora tiene 133, pues está mano sobre mano durante buena parte de muchas tardes frías de invierno, y además encima la caja que hace es dudosa para mantener su viabilidad. Pues dice, no, ¿cómo? Pues la quitamos o cambio. No, la mantienes ahí. La mantienes ahí y ya veremos la manera. Estoy seguro de que con todo lo que nos trincan en impuestos, seguro que se puede reubicar o que nos cobren un poquito más, pero para cosas que merecen la pena. Estoy seguro de que se puede reubicar para decir, no, esa oficina de farmacia se mantiene abierta. Guardias civiles, no solo no vamos a hacer esto, sino que contratamos a 100 más. ¿Y para qué? Que a lo mejor no tienen mucho que hacer muchos días. Mejor para ellos. Que jueguen a las cartas. Igual que con los bomberos. Coge más. Que están muchos días parados. No te preocupes que cuando haya trabajo ya saldrán todos en tromba. Claro. Es que hay una serie de cosas que yo no entiendo que se toqueten. No, como dice mi amigo José de Frida de Valverde, si una cosa está casi bien, déjala, no la toques.
Sí.
Pero bueno, estoy deseando ver ese informe, que lo mismo, digo, oye, pues tienen toda la razón. Y lo comentaremos, desde luego. Ángel, te escuchamos a las 2 y 20 en el informativo y a las 3 y 25 en el deporte.
Muy bien, Juanma. Un abrazo, amigo. Adiós.
Decidido. Mañana teletrabajo.
Pero, ¿y los paquetes?
Hay opciones más realistas para que tu trabajo sea más fácil. Por ejemplo, tener la nueva Sprinter de Mercedes-Benz con cámara 360 grados, sistemas de conectividad y gran capacidad de carga. Descubre también la e-Sprinter, la versión 100% eléctrica. Para triunfadores.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Pues hoy, 4 de febrero, es Santa Juana de Valois, San Gilberto de Sempringham, San Filias de Edmuís, San Remberto Obispo, San Eutiquio de Roma, San Juan de Brito, San Nicolás Estudita, San José de Leonesa, San Filoromo de Alejandría, San Isidoro de Pelusio, San Aventino de Chartres, San Aventino de Troyes, San Rábano Mauro, y recordamos al Beato Juan Spitt, que no pienso hacer ningún comentario al respecto.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría Emma, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980-53-2706.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Hace unos días nuestra compañera María José Salvador se acercó a una larga disertación realizada por el director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz. Habló sobre un montón de cosas, pero nosotros nos hemos centrado, hemos extraído unos fragmentos de temas que hemos tratado aquí, en Herrera en COPE y Mediodía en COPE, sobre los escuchas de incendios, las torres, el lobo. Pero, bueno, el director general da una visión, además habla incluso de polémicas estériles sobre estos dos aspectos.
Ahora mismo la Junta de Castilla y León tiene el sistema de vigilancia más reforzado que ha tenido nunca. Sistema más reforzado que ha tenido nunca. Entre otras cosas porque están todas las torres que hay, más meses que nunca. Algunas están prácticamente, todas están de 12 meses. Quedan unas pocas que seguirán de 6 meses. Nunca estaban las torres más de 4 o 5 meses. Hasta el año pasado que empezaron a 6, este año van a estar entre 6 y 12 meses todas las torres, pero además reforzadas con un sistema de cámaras. ¿Qué estamos haciendo ahora mismo y por qué surge en parte? Entiendo que esta polémica, que es bastante estéril, surge porque estamos haciendo un estudio de ver la eficacia de nuestros puestos de vigilancia y la compatibilidad con nuestros sistemas de videovigilancia. Nuestras torres tradicionales de vigilancia con nuestro nuevo sistema de videovigilancia. Viendo qué zonas son las que tenemos cámaras o torres que las podemos ver desde múltiples sitios y zonas que quedan más oscuras. Puestos de vigilancia que son más eficientes y puestos que son más ineficientes. Puestos de vigilancia que tienen problemas de accesibilidad y que son muy complejos de mantener porque están en zonas donde realmente el acceso es complicado y torres que son más eficientes, ¿no? Pues ese estudio con diferentes parámetros se está haciendo y lo que nos permite es saber en un futuro qué torres son más eficientes y nos permite saber también cómo vamos a compatibilizarlo con un sistema de videovigilancia. Entonces, en ese estudio sí que nos dice que hay torres que son más eficientes y torres que no son menos, torres que tienen más dificultades y son menos. Pero es que ahora mismo están todas, y este año van a estar todas las torres, más meses que nunca, y además con el sistema de videovigilancia. Es decir, que nunca ha habido un sistema de detección de incendios propio más eficiente. Cuando, lo de la eficiencia es otra cosa. Ya ha habido un sistema tan potente, más que eficiente. La eficiencia es otra cuestión. De acuerdo, yo creo que tiene que quedar suficientemente claro. Que ahora mismo estamos con ambos sistemas, que no se ha retirado ninguna torre y que todas van a estar o 6 o 12 meses. Tenemos una zona donde tenemos varias torres que ven este mismo punto, tenemos una cámara que está viendo este mismo punto, esta torre es más ineficiente que esta. Pues eso, técnicamente diremos, pues esta torre en el tiempo habrá que quitarla. Y luego está el tema laboral, de esa persona que está allí, si es una persona que es de la Junta de Castilla y León y es del operativo, pues se mantendrá en el operativo. O sea, que es otra cuestión absolutamente diferente que también se mezcla. Es decir, nosotros, si algo es ineficiente, tenemos que decir que es ineficiente. Creo que eso a nadie le debe parecer mal, que no tiene nada que ver con el puesto personal que hay allí. Que alguien es un trabajador, que es del operativo, pues le mantendremos el operativo, le daremos en su momento, que es que no es ahora el momento, pero en su momento pues se le dará la ocupación que sea. Igual esa persona lo que tiene que estar es vigilando las cámaras, que parece que es lo habitual, lo que se está haciendo en los nuevos sistemas. Nadie pone torres de vigilancia ya, nadie. O sea, todos los sistemas de implantación de seguimiento de incendios, como parece lógico y natural, por mucha demagogia que se quiera hacer, se hacen con sistemas de videovigilancia. Mantenemos los puestos que tenemos mientras vayamos compatibilizando. Y a todo ese personal, que es otra cuestión, el tema del personal, ¿le necesitamos? Claro que lo necesitamos. Y lo incorporaremos en puestos donde intentaremos, porque es nuestra obligación, además, como administración pública eficaz y eficiente que queremos ser, que estén en puestos mucho más eficientes. Y lo que no se puede hacer es demagogia con estas cosas, y creo que se está haciendo mucha.
¿Cuáles son los plazos?
Y perdón, y hay otra cuestión. Cuando además, que lo voy a decir, la vigilancia, la detección de incendios cada vez más, por cómo funciona nuestra sociedad, cada vez más se detectan los incendios con la colaboración, participación ciudadana a través de llamadas del 112, que es ahora mismo el principal sistema de detección de incendios forestales, que es el 112, las llamadas de los ciudadanos al 112. El cambio se va a ir ejecutando de forma gradual cuando vayamos implantando en determinadas zonas, garantizando que tenemos una vigilancia efectiva con nuestro sistema de videovigilancia y que tengamos la vigilancia, pues con las torres que necesitemos, aseguradas. Y ahí iremos luego también viendo pues esas cuestiones laborales. Luego tendremos que ver si una torre está pues ahora mismo pues que no tenga personal y es ineficiente, pues no la ocuparemos. Si tiene personal, pues ese personal pues continuará en su torre. No tiene nadie que temer que esté en el operativo por su puesto de trabajo, porque le reubicaremos donde necesitemos.
El Centro de Adultos Viriato informa de que ya está abierto el plazo de matrícula para el nuevo cuatrimestre de la ESO para adultos. Puedes matricularte de las enseñanzas básicas, la ESO y su preparación para la prueba libre. Enseñanzas gratuitas, flexibles y compatibles con la vida laboral y familiar. Estamos en la Avenida de Galicia número 10, teléfono 980-55-70-35.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Bueno, hoy no podemos establecer contacto con Elena Laguno, que ya estaba todo previsto y estudiado, pero como Elena ya sabes cómo es, pues nos ha pasado un audio, lo hemos editado con un poquito de música, y nos va a hablar al loro, ¿eh? Nos va a hablar del gusano Tenebrio molitor. No te lo pierdas.
Muy buenos días, Juanma. Este martes quiero hablar de un tema polémico que sobre todo está hablando de las redes sociales, sobre un insecto que se llama vulgarmente el gusano de las harinas y su nombre es Tenebrio molitor. Este gusano que aparece ahora tan famoso en las noticias se debe a que por un reglamento que hay en la Unión Europea se permite la comercialización para la industria alimentaria de este insecto a partir de febrero. Corren bulos, que son bulos en los cuales este insecto estaría perjudicándonos por las toxinas que conlleva. Si nosotros analizamos el tema de las toxinas, nos vamos a el reglamento más reciente, que es el reglamento 915 del 2023, que deroga al que había en el año 2006. Y este reglamento lo que habla es de los contaminantes de los alimentos. ¿Y eso qué significa? Yo podría decir que todos o casi todos o la mayoría de todos los alimentos contienen contaminantes que proceden de la tierra o que los animales comen la hierba y eso pasa a través de la hierba a los animales, luego nosotros lo comemos. Es decir, todos en mayor o menor medida contienen uno o varios contaminantes. ¿Cuáles pueden ser contaminantes? Pues contaminantes tenemos muchos y de muchos tipos. Pueden ser toxinas, micotoxinas, es decir, procedentes de los hongos, como por ejemplo ocratoxinas, aflatoxinas, o luego, por ejemplo, contaminantes más famosos como pueden ser plomo, mercurio, ¿vale? Hay muchísimos contaminantes diferentes. Europea en este reglamento ha reducido la cuantía de los contaminantes. Por ejemplo, la coractoxina, si antes en el café se permitían 10, en el café instantáneo 2 microgramos, pues ahora solo permite 5, y ha ido reduciendo en la mayoría de los casos. Porque cuando la Unión Europea contabiliza cuánto máximo puede tener de alimentos, es muy difícil decir, porque dice, bueno, si tomas café instantáneo, evidentemente por cada 100 gramos pues, tiene esta cantidad, está analizado. Pero la Unión Europea no sabe cuánto vas a comer de todos los alimentos, cuánto puede ser la suma. Hacen una estimación y por esa estimación salen esas cantidades. En cuanto a la comida de insectos, bueno, se están estudiando alternativas. El tenebrio es un insecto que es muy fácil de que se reproduzca, porque el tenebrio lo que queremos es obtener cuando está en fase de larva. El tenebrio tiene que pasar 15 mudas para convertirse en pupa y de pupa pasar a lo que es el escarabajo en sí, el escarabajo de la harina. Antes de eso está en forma de larva. Esas larvas, si nosotros las cultivamos, pueden tener múltiples beneficios que se están utilizando hoy en día. Pues para el abono, porque lo que hacen es, si nosotros utilizamos el tenebrio en las tierras, en el cultivo, lo que va a hacer es proporcionar unos minerales muy buenos a la tierra, y eso es lo que hace reducir el número de la cantidad de fertilizantes. También se utiliza como alimento animal. ¿Por qué? Pues porque tiene un gran contenido en proteína, en 43 a un 48%, incluso unos ácidos grasos muy buenos, omega 3, omega 6. La cantidad de estos grasos, ácidos grasos es muy buena, y por eso a la hora de mezclarlo y poner el formular el pienso hay que tener cuidado para no pasarnos en la grasa. Lo que se ha visto también es que en el uso alimentario para los humanos, lo que hace este tenebrio es que favorece el que la vitamina D sea más disponible y la vitamina D3, y por lo tanto también haya una mayor conservabilidad del alimento. Si se utiliza en los productos, por ejemplo, pan de molde u otro tipo de bollería, este ingrediente, ¿no?, que procede del tenebrio, es decir, la harina de este tenebrio, de este gusano, sí que es obligatoriamente que lo pongan en el etiquetado. Es decir, todos los alimentos que lleven este insecto van a estar etiquetados y lo van a poner. Que no nos alarmemos de que este sea un alimento humano, porque ya viene autorizado por la Unión Europea desde el año 2018. ¿Cuáles son otros gusanos o otros insectos que también se utilizan para el consumo humano? Pues estamos hablando, además de la larva del gusano de la harina, que es el tenebrio molitor, es la langosta migratoria, el grillo doméstico y las larvas del escarabajo del estiércol. ¿De acuerdo? Son insectos que se pueden vender como insectos enteros o como polvos, ¿de acuerdo? Para poder elaborar ciertos tipos de comidas. ¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido? Seguramente. No son que los cogemos de la tierra, es decir, si se van a utilizar para el consumo humano, tienen que estar registrados en una industria que esté autorizada por la Unión Europea para ese uso alimentario en el consumo humano. ¿Y por qué digo esto y por qué quiero aclarar esto? Pues porque nosotros tenemos muy cerquita de aquí, a menos de 100 kilómetros de Zamora, está en Salamanca una de las mayores industrias o fábricas, vamos a llamarlo explotación alternativa, explotación ganadera alternativa, mejor dicho, más que industria, sino una explotación ganadera alternativa de tenebrio molitor para consumo animal o abonos, consumo agrícola, ¿de acuerdo? Es decir, la que tenemos aquí, que va a estar puesta en marcha, se espera que ahora en el 2025, se esperaba cuando sacaron las noticias que produjesen al año más de 100.000 toneladas de este producto. Solo el uso está para, vuelvo a repetir, uso agrícola y uso animal. Por ahora, solo para uso humano, hay una que está en Francia, habilitada para ello, y se supone que dentro de poco podrán autorizarse más, y a lo mejor quizás, si la solicita Salamanca, también le puedan dar esa autorización. Por lo tanto, no tengamos tanto miedo a la hora del consumo de estos insectos. La Unión Europea normalmente, cuando permite algo, es porque ha hecho bastantes estudios, y tenemos que abrir camino a otras nuevas posibilidades. Para terminar, decir que el tenebrio está en el estudio para el comer o desaparecer plásticos, porque come el poliestireno, y esa es otra de las vías por las cuales se pueden utilizar y nos van a ser muy beneficiosos estos insectos. Hasta el próximo martes.
Que te decía que Elena Laguno, que muchísimas gracias. Y oye, pues nada, ya estamos tardando en ir al súper. Ponme un cuarto de tenebrio molitor. 290, así te va bien. Así va bien, tal. Y nada, la plancha. Oye, lo que no sé si saltan mucho. Una vez muertos, me refiero. Nada, esta es nuestra prosperidad, esto es así, es decir, y hay sitios, tú te vas a México y hay sitios de lujo donde te comes estos de tres en tres, y ya te digo, yo hasta ahora nunca me he comido, por ejemplo, una cucaracha de estas de dos bocados, pero bueno, oye, hormiga roja, el chapulín, larvas de abeja caramelizadas, bueno, yo he probado una serie de cosas que, bueno, al fin y al cabo el jamón es prácticamente carne cruda, nos lo comemos, ¿no? Es cuestión cultural, solamente. El único que ya nos pilla... Mira, me dice Jesús que tal, nos pilla ya de mayores. Y entre un chuletón y un buen puñado de gusanos, pues hombre, yo casi el chuletón. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.